Es fundamental garantizarle a la nación un futuro de definitiva tolerancia democrática que el país ha venido conquistando en cada tiempo, en cada etapa. Esa es una responsabilidad principal del Poder Ejecutivo, custodiar la convivencia pacífica y velar por la institucionalidad que nos garantice que nunca más se repetirán hechos tan dolorosos como los que sacudieron al país. Para esa tarea, todos los orientales, sin distinción cualquiera sea su posición política, saben que cuentan con el Partido Nacional. Así termina diciendo la declaración que el directorio del Partido Nacional aprobó en el día de ayer por unanimidad, luego de varias semanas de análisis y de discusión entre los distintos grupos blancos a propósito de la política que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez viene siguiendo en cuanto a investigación de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Porque esa declaración, cómo se observa este proceso, cuál va a ser o cuál se avisora como su desenlace, vamos a conversarlo con el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, qué gusto estar acá junto con usted, con la audiencia.
Hace unos cuantos días que veníamos procurando justamente su análisis, su opinión a propósito de estos hechos que han cobrado tanta presencia en el panorama político, y usted decía, vamos a esperar, el directorio va a aprobar una declaración. ¿Por qué era necesario que saliera este documento de todo el partido?
Porque cuando uno analiza temas delicados, la palabra escrita no tiene rival. Donde dice tal cosa, dice eso y no otra cosa. Además, el escribir ordena mucho los pensamientos. Y en un tema como este, tan cargado de emociones, de recuerdos, de pasiones, creo que la palabra escrita es mejor que nada. Creo que por ello estuvo muy acertado ayer el presidente del directorio cuando, junto con todos nosotros, entregaba ese documento a la prensa, decía que no iba a responder interrogantes. Porque creo que es un documento que hay que leerlo, hay que digerirlo, hay que analizarlo. Después sí se podrán hacer comentarios, pero es un documento sólido, un documento muy pensado, todos trabajamos en él, y creo que es una posición definitiva en este aspecto. Para analizarlo, creo que tenemos que recordar algunos hitos históricos que el tiempo ha hecho que se olviden.
Bueno, me llama la atención justamente eso, que el documento vaya tan atrás en el tiempo, ¿no? Porque ustedes terminan ubicándose en los años 60, prácticamente.
Pero es que nosotros consideramos que todo lo que el país ha vivido se inicia con la subversión tupamara, el ataque a las instituciones y a los gobiernos democráticos, que empieza en 1963, y que lleva a que el gobierno legítimamente constituido, ejercido por el Partido Nacional en ese entonces, luego por el Partido Colorado y el general Gestido y luego Jorge Pacheco, fueran objeto de un ataque mediante la bomba, el asesinato, el secuestro y el robo, que son el primer movimiento dentro de este trágico, de estas dos trágicas décadas que el país iba a vivir. Concluida esta etapa, empieza la otra, donde otra minoría soberbia y con fuerza y con la fuerza de las armas resuelve disolver el parlamento y asumir la dictadura que dura hasta 1984. Estos dos episodios es preciso recordarlos. Primero, aquí no hubo lucha de tupamaros contra dictadura, hubo levantamiento de fuerzas subversivas, tupamaros, PR-33 y demás, contra gobiernos legítimamente constituidos que se defendieron con los elementos que tenían a su alcance. Segundo, concluida la amenaza, concluida la famosa guerra interna, las Fuerzas Armadas exceden de su función y se hacen cargo en ancadas en el apoyo del señor Bordaberry a la dictadura que después tiene las sucesivas etapas. Dos primeros datos. Tercer dato que nosotros tenemos muy en cuenta. Se sale rengamente, se sale a medias, en virtud de un episodio que es preciso recordar, que es el pacto del Club Naval, que para mí es central en la recordación y cuyas consecuencias todavía no han cesado de hacer efecto en la vida nacional. Para los que quieran recordarlo junto conmigo, el pacto del Club Naval en el año 84, creo que es, consiste en el acuerdo entre el Frente Amplio, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. El Partido Nacional no quiso concurrir a esa reunión y a ese acuerdo, mediante el cual se proscribe a Seremi y Wilson Ferreira y se va a elecciones rengas, elecciones parciales, elecciones no totalmente libres, como fue la elección de 1984, donde fue electo el doctor Sanguinetti y yo fui electo senador. Este es un episodio muy importante porque no sabemos exactamente lo que allí se acordó. Yo, algunos de los partícipes con quien tengo buena relación, como por suerte tengo casi el 99,99% del país, le he dicho, escribí y guardá. No para ahora, no para el mañana, para dentro de 20 años. Porque es un episodio muy importante. Fíjense quiénes son los partícipes. El Frente Amplio pacta con los militares. El Partido Colorado pacta con el Frente Amplio y con los militares.
La Unión Cívica también, ¿no?
La Unión Cívica. Sí, perdón, no quiero faltarle respeto a la Unión Cívica, pero estamos hablando de los grandes centros de opinión. Juicio mío, de Luis Alberto Lacalle, ¿qué obtiene cada uno? Los militares seguramente alguna forma de perdón, olvido, impunidad, no sé. Pero algo van a lograr a ese acuerdo. Y se los concede el Frente Amplio y el Partido Colorado. El Partido Colorado logra que Wilson Ferreira no sea candidato, que para mí era la elección que Wilson iba a ganar. Especulación mía y va por mi cuenta. Y el Frente Amplio también logra que Wilson Ferreira no sea candidato, porque el atractivo de Wilson hacia sectores progresistas, sectores de una izquierda nacional, era tan grande que una elección en la que hubiera participado Wilson Ferreira hubiera determinado para el Partido Colorado perder el poder. Que para el Partido Colorado perder el poder, usted sabe que es perder una parte de su ser intrínseco. Y para el Frente Amplio, que se clausurara el sueño de una izquierda toda junta en un mismo lado.
El Frente Amplio también acepta la proscripción de Seremi, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y Seremi creo que es lo suficientemente inteligente, supongo que lo habrán consultado, y repito, yo no soy actor, soy un espectador comprometido, parcial y subjetivo, que quede claro. Pero mi análisis lo fundamento, admito otro análisis. Creo que las tendencias macro eran militares, mandos de la época, lograr alguna suerte de amparo. Partido Colorado, lo que dije, y Partido Frente Amplio, lo que también dije.
El documento que saca el Partido Nacional ayer, historia, ¿no? A propósito de todo ese pedido que usted ha venido examinando, dice, el Partido Nacional se plantó frontalmente contra la violencia guerrillera, cuestionó y ejerció oposición frente a los desbordes institucionales emanados de los jerarcas de turno, censuró duramente los comunicados de los mandos militares, y en especial los denominados comunicados 4 y 7, y se constituyó en el más profundo e irreconciliable enemigo del régimen que nacía en aquellas tristes horas, frase esta que toma de Wilson Ferreira en el Parlamento, en el último discurso antes del golpe, ¿no? Y luego, como usted ahora acaba de refrescar, se margina, decide no participar de los acuerdos del Club Naval. ¿No se coloca a sí mismo el Partido Nacional en una posición demasiado inmaculada?
Bueno, qué cosa pintoresca, ¿no? Cuando un partido sacrifica lo que sacrificó en pro de que hubiera una elección sin exclusiones, se nos critica por ser inmaculado.
No, digo, con el resumen que ahora está haciendo el directorio del Partido Nacional.
Pero yo en esta materia creo que el Partido Nacional, que es el partido del sufragio, el Partido de la Libertad, no transigía con esto. Y yo que he vuelto a leer, porque conviene hacerlo, a través de unos libros que ha publicado Leo Morelli, que son muy interesantes, porque tiene todos los documentos de esta época, bueno, el Partido Nacional actuó a su leal saber entender, creyendo que interpretaba fuerzas espirituales y de ideas que son muy importantes para él. Otros tuvieron otro pragmatismo. Bueno, muy bien. Cada uno después será juzgado por la historia de la manera que crea más conveniente.
Porque dice en un momento...
Sanguinetti ya le había anunciado a Wilson Ferreira en Santa Cruz de la Sierra que iba a haber elecciones con proscripción y que él no iba a poder ser candidato.
reafirmando un poco esta serie de posiciones que el documento enumera, un poco más adelante dice: el Partido Nacional se ha mantenido fiel a sus principios básicos en respaldo a la vigencia de las leyes y del pronunciamiento popular, no tiene que enfrentar contradicciones ni tratar de explicar conductas políticas ambiguas. Lo que sostuvo ayer lo respalda ahora. Por eso digo, parece colocarse como el partido que en todos estos años, desde los 60 en adelante, no tuvo quiebres, no tuvo claudicaciones, no tuvo contradicciones.
Y ahora estuvo.
Pero la política permite que efectivamente la conducta sea de ese estilo. No hay siempre en la vida política la necesidad en determinados momentos de hacer una transacción, de aceptar determinados puntos que en principio no se sostenían. Voy concretamente a la ley de caducidad. La ley de caducidad impulsa el Partido Nacional, que siempre, y sobre todo con Wilson Ferreira al frente, había rechazado la posibilidad de un perdón para los militares.
La ley de caducidad surge de los acuerdos del pacto del Club Naval. Lo dice el primer artículo de la ley. En virtud de los acuerdos logrados, acuérdese las redacciones de Martínez Turla, una redacción lo menos jurídica, porque es una ley que tiene hasta un contenido terminológico político, cuando habla de la lógica de los hechos, está dando vueltas para lograr no decir amnistía. La Suprema Corte lo ha interpretado, creo que correctamente, desde el punto de vista jurídico, como una amnistía que no tiene nombre de amnistía. Pero allí se dicen los acuerdos logrados. Entonces, el pacto del Club Naval es el que abre la puerta y es el que hoy día para mí está condicionando la relación entre el presidente Bajes y los militares.
Lo que ustedes están diciendo es el Partido Nacional no inventó esa ley, el Partido Nacional simplemente le dio forma a algo que ya existía. Es como quitarse responsabilidad a propósito de la autoría y del impulso de esa ley.
Nosotros no nos quitamos ninguna responsabilidad, y menos quiero tener un recuerdo para Wilson Ferreira, quien esto le valió, yo estoy seguro, que hasta la muerte, porque implicó partir al medio de su movimiento, tener enfrentamientos con amigos entrañables, como vieron quienes votaron el voto verde después dentro de su movimiento. Y yo creo que hasta el punto de vista personal a Wilson Ferreira lo hirió enormemente. Pero en las etapas que yo he señalado, que empiezan lejos, sí señor, pero en las causas históricas hay que irlas a buscar a la primera fuente, el Partido Nacional ha tenido una actitud que creo que es ejemplar en esa materia. Con la subversión, bomba tuvimos todos nosotros, yo tuve una en mi casa, Mario Ferrer en la suya. Con la dictadura, nosotros tuvimos del 27 de junio de tarde, el 28 de junio de mañana. Yo ahora miro y digo, ¿dónde estaban los demás agentes políticos importantes que hoy actúan en el país, que son de mi misma edad o un poco mayores? El Partido Nacional estuvo, el Partido Nacional tiene sus muertos, tiene sus padecimientos, todos nosotros conocimos la dureza del enfrentamiento a la dictadura.
¿Pero qué está queriendo decir con ese análisis que el Partido Nacional hace de su propia conducta en este contexto? ¿Cuál es el mensaje que quiere pasar?
Autoridad para opinar sobre el tema con una independencia mayor que cualquier otro sector. Entonces, llega a esto sin ataduras. Llega a opinar sobre estos temas sin ningún compromiso previo.
En cuanto a lo que hizo en esta materia, en el tema investigaciones de violaciones a los derechos humanos y sobre todo investigaciones del destino de los desaparecidos, el gobierno del Partido Nacional, que usted mismo encabezó, ¿cuál es la visión que tiene ahora ya con la distancia de los años pasados? ¿Cuántos? 15 años.
Puedo decir que ninguna de las reclamaciones del artículo 4 de la ley de caducidad fue presentada al gobierno del Partido Nacional durante los 60 meses de su gestión. No hubo una sola consulta ni un solo pedido de investigación.
Quiero decir, la declaración del directorio aprobada ayer señala: nosotros cumplimos cabalmente con la ley de caducidad. Sí. Ahora, creo que muchos ciudadanos se preguntan por qué el doctor Lacalle no tomó la iniciativa de profundizar en las investigaciones sobre desaparecidos.
Porque no me parecía que correspondía, y el texto de la ley es muy claro: quien quiera puede presentarse al juzgado y el juzgado consultar al Poder Ejecutivo. Nadie se presentó y por lo tanto ninguna vez tuvimos que indicar que algún tema estuviera o no dentro de la ley de caducidad.
Usted se refiere a una de las dos partes de la ley de caducidad, la posibilidad de investigar en la justicia penal un caso. Eso sí depende de una denuncia presentada al juez y de que el juez a su vez consulte al Poder Ejecutivo si el caso está protegido o no por la caducidad de la pretensión punitiva de Estado. Pero yo me refería...
Vamos a leer el artículo que usted lo tiene ahí.
Sí, sí.
Porque son el 3 y el 4, o el 4 y el 5. A ver. Desde el otro se refiere usted al 4.
Yo me refería al 4, es decir, a las investigaciones a propósito del destino de los desaparecidos, ¿no?
Pero ¿cómo empieza el artículo?
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de 120 días a contar de la comunicación judicial de la denuncia, dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada.
Yo siempre me pregunté por qué no habían habido iniciativas, pero no las hubieron. Y al no haberlas, el Poder Ejecutivo de oficio no tiene por qué actuar ni tenía potestades para actuar.
Sí, en este caso parece claro en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez que la iniciativa ha venido del Poder Ejecutivo, por ejemplo en cuanto a investigar el caso de María Claudia García de Gelman o el caso en que...
Claro, además yo creo que ha hecho muy bien el doctor Vázquez en cumplir sus compromisos, si él lo hizo una bandera de su campaña electoral. Los compromisos electorales son para cumplirlos. Él hizo hincapié, puso esto como uno de los puntos fundamentales de su gobierno... Y lo está cumpliendo, me parece muy bien.
No, pero a ver, el doctor Vázquez dijo, el caso María Claudia García de Germán y el caso Miquelino Gutiérrez Ruiz no están comprendidos en la ley de caducidad y por lo tanto pueden seguir siendo investigados por la justicia penal. Es una cosa, lo que implica incluso la posibilidad de que se ubique a los culpables y eventualmente se los castigue, ¿verdad?
Pues eso
es un canal. Pero paralelamente el Poder Ejecutivo ha abierto investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, sobre todos los desaparecidos, ¿verdad?
Bueno, son dos criterios distintos.
Del mismo modo que en su momento, hace 5 años, lo hizo el doctor Jorge Valle cuando creó la Comisión para la Paz. No estaba reaccionando ante una solicitud o una consulta de un juez, como dice estricto censo del artículo 4. Una iniciativa del doctor Jorge Valle. Y ahora es iniciativa del doctor Vázquez investigar el destino de los desaparecidos, y para eso le pide informes a las Fuerzas Armadas, realiza excavaciones, etcétera. La pregunta es, creo que mucha gente se ha preguntado, ¿por qué usted no tomó una iniciativa de ese estilo?
El doctor Caminetti tampoco tuvimos el criterio de no considerar que era un tema que correspondiera. Es un libre discrecionalidad del ejercicio del poder. Y 3 gobiernos no lo hicieron, 2 lo hicieron, cada uno dentro de sus potestades.
No, porque el gobierno del doctor Sanguinetti llevó adelante alguna investigación en el tema de desaparecidos
con
aquellos interrogatorios que desarrolló el fiscal militar Zambusetti, que no condujeron a ningún lado y que muchos han criticado.
Pero porque se les habían pedido.
Pero bueno, justamente había quedado esa deuda, ¿verdad? Los familiares de desaparecidos seguían sin conocer el destino de sus seres queridos. Usted podría haber dicho, bueno, voy a avanzar algo más, 5 años.
Si los interesados no se presentaban al Poder Judicial, no me parecía a mí que yo tenía que tomar la iniciativa, pero digo, mañana se me juzgará. Yo he ejercido el gobierno dentro de la ley y dentro de mi criterio, asumiendo las responsabilidades. No soy nadie de rehuir responsabilidades. Hasta ahora nadie me habían criticado por unas cuantas cosas, pero nunca por eso.
No, yo estoy tratando de comparar, porque el doctor Valle tomó la iniciativa, por ejemplo, y ahora Vázquez toma la iniciativa.
Muy bien, consúltelos a ellos cuando vengan aquí. Yo no tomé ninguna iniciativa.
Que no tenía que tomar iniciativa, que correspondía eventualmente a quien estuviera directamente interesado en el asunto planteárselo al Poder Ejecutivo.
Efectivamente.
Doctor Lacalle, y ahora, ¿cómo observa los pasos que está dando esta administración en procura de aclarar las cuestiones pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
Creo que el doctor Vázquez había asumido un compromiso, lo está cumpliendo, y será su responsabilidad la culminación de estos episodios, que todos deseamos que terminen cuanto antes. Porque la sociedad uruguaya en esta materia quiere definitivamente la paz, la tranquilidad, para poder abocarse a temas que tienen que ver con lo cotidiano y lo futuro. Así que yo creo que en esto tenemos que saber, algún día sabremos, no sé si será así, que los compromisos que ha llegado el doctor Vázquez con los mandos militares, sé que los ha contraído, de limitar algunos casos, lo que está incluido en la ley de caducidad, pero yo no puedo hablar ni por el presidente ni por quienes han reunido con él. Lo que como
¿usted ciudadano... tiene constancia de la existencia de pactos en este periodo de gobierno?
No, pactos no, pero sí de conversaciones relativas a esto. Los temas se han desarrollado con esta dificultad de que no se encuentren los restos y que parecería que no era aquí, era allá. Yo creo que esto va a tener que tener un punto final, una conclusión.
Sobre eso
cuando uno ingresa en determinada línea de conducta o de acción, tiene que saber cómo la termina. Y bueno, y esto lo tendrá, no sé cuál va a ser.
¿Cómo dio la interpretación que el doctor Vázquez le dio a el alcance de la ley de caducidad, del artículo primero, a propósito, por ejemplo, del caso María Claudia García de Gelman, a propósito del caso Miquelini Gutiérrez Ruiz? Me refiero a la posibilidad de habilitar que sigan las investigaciones en la justicia penal. ¿Cómo vio que después también autorizara eso mismo para violaciones a los derechos humanos previas a junio del 73 y para casos posteriores al golpe de Estado, pero en los que intervinieron civiles? Es decir, ¿cómo observa todos esos pronunciamientos sobre el alcance de la ley?
Algunos le corresponden y otros no. Al presidente, al Poder Ejecutivo, o cualquier otro, le corresponden a aquellos que le lleguen en consulta por la ley de caducidad. Lo otro es función jurisdiccional, en la que creo que a veces se avanza y se invade el fuero de los jueces y los fiscales con opiniones que pesan, porque son opiniones de jerarcas. Entonces yo creo que tenemos que distinguir muy bien lo que es ley de caducidad, con su excepcionalidad notoria, y por otro lado, los temas del Poder Judicial, donde el fiscal y el juez son los que tienen que hablar, y cada uno, los actores, los denunciantes y las partes, de acuerdo a derecho, resolverán caso por caso.
A ver,
ahí puede haber prescripciones, ahí puede haber casos en los que hay prevención quiere decir cuando otro juez haya asumido competencia y se ha resuelto, es decir, son temas de estricto funcionamiento jurídico. El tinte político, llamémosle así, lo da la ley de caducidad cuando pone como condición de proceder que el Poder Ejecutivo diga está o no está incluido.
Pese a que el criterio del Poder Ejecutivo es distinto al suyo, por ejemplo, y al de todos los presidentes anteriores, ¿usted acepta que el presidente tenía la potestad de decir, bueno, sigan investigando este caso y sigan investigando aquel otro?
Mire, yo no me acuerdo cuáles son cuáles, pero el presidente tiene la potestad, por supuesto, de opinar en lo que quiere con la prudencia que debe tener el presidente de la República, sobre todo si mañana va a entrar en colisión con otro poder del Estado como el Poder Judicial. Lo que sí tiene obligación de contestar es caso por caso el de la ley de caducidad. El presidente de la República es el presidente legítimo, elegido por el sistema, es nuestro presidente, tiene todas las potestades y tiene que ejercerlas. Las agradables y las no tan agradables.
Pero no hay problema en que, por ejemplo, en el caso de María Claudia García de Gelman, haya contestado una cosa distinta a lo que contestó en su momento el doctor Valle cuando era presidente.
No me acuerdo si hay una contestación. Yo creo que es lo que está discutiendo el fiscal Moller, que creo que tiene razón. Ya hubo una opinión del Poder Ejecutivo y cuando cambian los poderes ejecutivos no se puede ir cambiando de opinión sucesivamente cada 5 años. Yo creo que tiene razón el fiscal Moller.
O sea que en el caso Gelman, ¿usted entiende?
Creo que sí,
cosa juzgada, digamos.
No, no es cosa juzgada, porque la cosa juzgada jurídicamente quiere decir una sentencia. No se cumplió una de las condiciones de procedibilidad, que es lo que es la ley de caducidad. Crea una condición para avanzar en el proceso, que es la opinión del Poder Ejecutivo.
En el documento difundido ayer, el Partido Nacional señala: de esta colectividad se puede esperar irrestricto cumplimiento de la ley, respaldo total y absoluto a la independencia del Poder Judicial y defensa permanente de dicha independencia como garantía fundamental del Estado de Derecho. ¿Ustedes entienden que en todo este proceso está en cuestión la independencia del Poder Judicial? Lo digo incluso a la luz de algún comentario que hizo recién usted en alguna respuesta anterior.
Mire, acá no está puesto para lo que dice el Partido Nacional, no lo pone como defensa ni como porque esté o no en cuestión, lo pone porque es uno de los pilares de todo este tema, es el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces yo no creo que haya, cada magistrado sabrá si ha sido presionado o no, yo no soy quien para asumir la personería de los magistrados. Lo que hay que ser cuidadoso, porque el Poder Judicial, ese poder inerme, no tiene ningún arma, hasta el silencio lo utiliza como su conducta normal, y entonces decir esto es tal cosa, desde una jerarquía, me parece que a veces puede representar algún tipo de presión. Yo he visto todas estas cosas, Emiliano, por supuesto, con pasión. Yo fui llevado, secuestrado de mi casa el 7 de julio del año 1973, encapuchado, no sabía dónde estaba, estuve en la cárcel del pueblo, que en ese momento la usaban los militares. Antes había tenido bomba de los Tupamaros en mi casa por ser diputado y por haber opinado en la Cámara de Diputados en abril del 72. Yo no soy ajeno a las pasiones que se vivieron y conozco, lamentablemente, el lado de la violencia bien cerca. La muerte de mi prima Cecilia Fontana, que era para matarme a mí y a Carlos Julio y a Mario Heber las botellas. Es decir, yo he estado muy cerca de lo que es ser víctima de la violencia. Entonces respeto muchísimo a todos, pero quiero que se sepa de quién son las responsabilidades, de por qué la violencia ingresó en un país como el nuestro donde no tenía lugar. La violencia política fue introducida por las fuerzas subversivas. La respuesta de las Fuerzas Armadas, tan condenable como esta, son los dos hitos que lamentablemente cambian 30 años de historia del país.
Usted con eso está aludiendo de alguna manera a lo que nos quedaba pendiente en esta charla, de cómo se encausa todo este proceso de investigación, de algún modo, cómo se cierra, cómo se da vuelta la página.
Yo supongo que todos en la vida tenemos que perdonar, como cristianos estamos obligados, es de las cosas más difíciles que el ser humano puede tener que hacer, es perdonar. Olvidar nunca, pero perdonar sí. Yo comprendo que gente que no solamente tiene muertos, sino no saben dónde están, esa incertidumbre. Yo al escribano Miranda hijo, no lo conozco, conocí a su padre desaparecido, y siempre digo que Javier Miranda es admirable lo que ha hecho, porque cumple con el deber de piedad filial. Él ha resuelto continuar la lucha para saber dónde está su padre. Es algo admirable y ejemplar, el amor filial llevado a un terreno impresionante de militancia y de no cesar. Yo lo comprendo. Y comprendo también los muertos muertos por los Tupamaros. Ahora, en algún momento el país tendrá que decir, bueno, esto es una etapa que pasó. Quienes hemos vivido una vida política como la del Partido Nacional, donde ha sido frecuente el sacrificio y la muerte, y eso, sabemos que esto es algo que pasa y que las sociedades tienen que mirar hacia adelante.
La semana pasada, cuando entrevistábamos al comandante jefe de la Armada, Tabaré Daners, y cuando le preguntábamos qué pensaba él, cómo se pone un punto final a todas estas investigaciones y estas discusiones, Daners respondía proponiendo un encuentro nacional donde todos participen, donde todos los que de alguna u otra manera han estado vinculados a estos asuntos participen, donde todos van a tener que ceder algo. ¿Usted comparte un instrumento de ese estilo?
Me parece que llena mucho el ojo, sería muy lindo, los Tupamaros, PR-33, los que robaron la bandera de cuestión, el que mató a Pascasio Báez, que es un médico, todos esos de un lado, de otro lado, los que participaron en una represión, en la parte que fue indebida de la represión. Muy bien, si esto es aceptado como punto final, a la sociedad creo que le hace un beneficio.
La propuesta de incluye también a los partidos políticos, instituciones actuales.
No, perdón. Y tampoco estoy de acuerdo con el doctor Vázquez, que dice que todos somos responsables. No. Vamos a no entreverar las cosas. Aquí actores directos fueron primero los Tupamaros, o los subversivos, después los militares, y la ciudadanía, el resto del país, no tuvo nada que ver. La llevaron estas minorías violentas, primero una y después la otra, a lo que tuvimos que sufrir. que no solamente fue el descalabro de nuestras libertades, fue el desgobierno de la dictadura. Y nosotros, usted y yo, no tenemos nada que opinar sobre eso. Yo me la jugué como creía que había que jugármela. El 27 de junio, 28 de junio de mañana, en el directorio del Partido Nacional, éramos 5 o 6. Y yo di la cara, porque me pareció que era lo que correspondía, y no que soy ni más valiente ni nada. Me pareció que yo no podía, siendo legislador, irme para mi casa. Pero todo eso queda en el olvido. Ahora, yo, responsable, como dice el presidente Vázquez, todos tenemos que pedir perdón. No. Yo no sé dónde estaba el doctor Vázquez durante la dictadura, ni lo que hizo, ni cuál era su militancia. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie. A mí me estragaron el país y me deshicieron la sociedad. Primero los tupamaros y después los mandos militares de la dictadura.
Pero sí entiende que hay quienes tienen que pedir perdón.
Pedir perdón, dirigirse al país, llámelo usted como quiera. Si es el punto final, creo que vale la pena. Ahora, si es eso y después otro que dice que a mí no me incluye, entonces esto no va a terminar nunca.
¿Y el estado actual de las investigaciones cómo lo observa?
Y no tengo información, ustedes saben más que yo. Están cribando la tierra de varios lugares, ¿no? Y esto tendrá que tener un fin o se seguirá hasta qué.
¿Pero cómo imagina usted que continúa esto?
Yo trato de no usar la imaginación ni hacer futurología en la política. Yo me manejo con hechos.
Porque estamos todos los días asistiendo a nuevos datos, trascendidos, declaraciones de fuentes militares, por ejemplo, que hasta ahora no habían hablado y que
yo creo
cómo
que
fue aquello, cómo fue lo otro.
Yo si fuera presidente diría que los subordinados no tienen que hablar nada. Pero cada uno es presidente como le parece.
A ver, ¿qué quiere decir? Porque los subordinados prácticamente no están hablando. Están hablando fuentes, y uno no sabe quiénes son las fuentes.
Bueno, algunos son mandos y comandantes y tal. Y yo creo que el presidente de la República, salvo que estén autorizados, tiene que poner un poco de orden en eso.
¿Que no deberían estar hablando, por ejemplo, los comandantes en jefe?
No sé si el presidente los autoriza, sí. Pero me parece que a veces estamos abriendo demasiados frentes de opiniones. Pero es una manera de ver el sentido jerárquico del poder. Muy particular.
Pero, en resumen y para terminar, investigaciones sobre desaparecidos por un lado y actuaciones judiciales en la justicia penal por otro.
¿Sí?
¿Qué destino tienen todos estos trabajos? ¿Cómo entiende usted que se procesa o que se enmarca una línea de investigación como esta que está en curso, o estas líneas de investigación que están en
curso? Los procedimientos ante la justicia penal están reglados por el Código de Procedimiento y tendrán todas sus etapas, y estos otros, una vez que el Poder Ejecutivo diga que no están incluidos en la ley de cláusula, irán a juzgado y seguirán lo mismo. El trámite es muy conocido, lo que en esto hace fuerza es lo que rodea, no es un trámite, todos sabemos cómo se desarrolla. Entonces, hay un deseo de justicia, hay un deseo de revancha, de venganza, hay un querer remover las cosas, hay un legítimo deseo de saber dónde está un pariente. Todo parece estar en juego.
Pero para usted esto tendría que cortarse, tendría que ordenarse en un plazo prudencial.
Mire, el Poder Ejecutivo ha dicho que es antes de fin de año. Él sabrá por qué lo dice y yo no hablo por boca de otro. Si el señor Gonzalo Fernández y el presidente de la República han dicho que antes de fin de año está terminado, ellos sabrán cuál es el fin.
Doctor Luis Alberto Lacalle, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan otros temas, por supuesto, para charlar de la actualidad nacional y de la marcha de esta administración. Los incorporamos en otra entrevista.
No faltará oportunidad. Muchas gracias.
Hasta pronto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.